Ese algo muchas veces no es una casa preciosa, no es una casa lujosa, no es un carro full extras, no es un carro último modelo, no es un fajo de dólares o de euros o de lempiras en mi caso, ¿verdad? Pero yo no sé usted cómo ora, porque si yo oro en inglés, pienso que me van a caer dólares, ¿verdad? Y comenzamos a decir, thank you Jesus, thank you Jesus, oh bless, bless, y creemos que por eso es que nos van a venir dólares, ¿verdad? O algún país de Europa creyendo que nos van a venir euros. Bueno, en mi caso yo hablo español, ¿verdad? A mí me caen lempiras. Y mientras ella decía eso, ¿sabe? Muchas veces nosotros no necesitamos nada material. A veces solo necesitamos una palabra que nos haga sentir que somos mimados, que somos consentidos, que somos aceptados, que contamos con alguien. Porque muchas veces en el hogar estamos todos y a veces juntos, pero no revueltos, ni siquiera como pareja. A veces venimos, estamos, nos tomamos de la mano, se firma la señora de Ochoa, pero de repente no cuenta con Ochoa. Y a veces rechazamos todo lo material porque a veces simplemente lo que deseamos es un beso, una flor, una caricia, algo que no cuesta y que todos lo tenemos. Y a medida nosotros aprendamos a hacer estas cosas, vamos a llegar a lo que Él quiere, ser una iglesia diferente, donde no miremos hacia las riquezas materiales, sino hacia las riquezas celestiales. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bien, hoy vamos a hablar de algo, ¿verdad?, que tiene que ver con eso precisamente. Tiene que ver con un cambio en nuestras vidas, algo que Jesús nos dejó, que si nosotros ponemos en práctica, surte un efecto poderoso, ¿verdad? Y hoy precisamente vamos a hablar de eso, de lo que es practicar la regla de oro. Yo creo que todos la conocemos, pero hoy vamos a hablar un poco de lo que es practicar y vamos a ver que eso va a ser una diferencia en nuestras vidas, el practicar la regla de oro, ¿verdad? Bien, muchas veces hemos escuchado decir a personas que nosotros valemos según lo que pesamos, o sea, se dice por ahí que así es, que pesamos, o sea, que lo que pesamos vale en oro, ¿verdad? Hemos oído hablar de eso, o sea, dichoso por mí, pues, que llegué aquí con un templo y regreso con un megatemplo, ¿verdad? Imaginémonos. Entonces, qué bueno que fuera así, ¿verdad? Que nuestro peso valga oro, qué bueno, gloria a Dios, si así fuera, porque entonces reflejaríamos un cambio permanente. Yo le digo, ¿vale realmente su peso oro? No me voy a responder, ¿verdad? Quédese usted con la respuesta entre Dios y usted. A veces, ¿verdad?, sentimos nosotros que muchas personas nos caen mal. ¿Y por qué sentimos a veces que estas personas nos caen mal? Porque miramos cómo maltratan a los demás. Yo soy de los que a veces veo que de repente a los niños los agarran y les jalan de la oreja y te quedas ahí. A mí me duele ver cuando los padres hacen eso con los niños, que se indignan tanto y los ponen ahí en su sitio y el niño llorando y se tiene que quedar quieto, ¿verdad? Y eso lo digo nada más con un niño, pero también sucede con personas, ¿verdad? Yo he visto ancianos que los hijos llegan a decirle, se calla, cuando tenga esa visita usted se me calla, no quiero que me vaya a hacer vergüenza, mire, si quiere ir al baño, haga esto, no vaya a escupir en el piso, no vaya aquí, no vaya allá, cuidadito, empieza a toser, y el hijo le empieza a poner una serie de reglas que se le olvida realmente quién habla a quién, ¿verdad? ¿Quién habla a quién? Como hijos nosotros estamos en la obligación de honrar a nuestros padres, y no es la mejor manera cuando lo hacemos, ¿verdad? Cuando lo hacemos así. miramos personas abusivas, miramos personas groseras, desconsideradas, ¿verdad? Que nos hacen sentir incómodos. Y cuando yo no sé, pero yo le digo, yo sí me siento incómodo cuando veo un caso de estos, y yo estoy por dentro así como que, ay, o sea, me duele en mi corazón ver esas injusticias que muchas veces cometemos nosotros como hijos, ¿verdad? O a veces como padres. Pero yo les digo, ¿cuántos no hemos sido maltratados alguna vez? O yo les pregunto, ¿quién no ha sido maltratado alguna vez? Levánteme la mano para ver que me pueda contar y firmarme un autógrafo. Yo creo que todos hemos sido, si miramos hacia atrás, todos hemos sido maltratados de una o de otra forma, ¿verdad? Ahora, ¿a cuántos hemos maltratado nosotros? Tampoco me responda, ¿verdad? Tampoco me responda, porque en alguna ocasión nosotros también damos maltrato a alguien. Y lamentablemente los que estamos casados, por lo general, es al cónyuge, es a la pareja, ¿verdad? A veces la mujer al varón y muchas veces el varón a la mujer. Pero siempre, ¿verdad? En alguna ocasión hemos maltratado a nuestros hijos, a nuestros padres, pero especialmente a nuestras esposas. Dice que los especialistas en la ciencia de la conducta, enseñan que nosotros somos personas reflejas, porque por lo general damos de lo que tenemos. Esto no es nuevo, ¿verdad? Esto no es nuevo. Todos sabemos que el apóstol Pedro nos enseñó cuando iba subiendo las gradas del templo de la Hermosa, que se encontró a alguien y lo quedaron viendo, creyendo que iban a recibir algo, y él solamente se quedó viéndolo fijamente y le dijo, mira, de lo que tengo, te doy, ¿verdad? Entonces, esto no es nuevo. Esto miramos que desde tiempos antiguos está simplemente en práctica, porque él mismo nos enseña en esa palabra. Ahora yo le digo, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué tiene usted? Revísese, escudriñese. ¿Qué tiene por dentro? ¿Es bueno, es malo? Basta a veces escuchar a una persona para saber qué hay dentro. Porque como me dice en otro pasaje, de lo que aquí abunda, habla la boca. Y a veces nosotros nos encontramos con personas que simplemente las escuchamos y ya no queremos estar más con esa persona, porque sabemos que lo que hay adentro como que no macha con lo que yo tengo. Muchas veces pasa con las personas bonitas. Dicen por ahí que no hay feos sin su gracia, ni bonitos sin su defecto, ¿verdad? Encontramos que nosotros cuando andamos buscando novia o novio, las mujeres, nos vamos por apariencia y queremos lo mejor para nosotros. Y la queremos, como hemos hablado otras veces, de ojos azules, ¿verdad? Pelo rizado, algo rubio, que lo mueve en cámara lenta. Y queremos todo aquello, ¿verdad? Pero nosotros, lo mismo las mujeres, andan buscando un tipo alto, ¿verdad? Fornido, de muchos cuadritos por acá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que a veces, cuando decimos, me le voy a pegar a esta, y comenzamos nosotros a talonear a aquella muchacha, y cuando ya estamos con ella, de repente nosotros cuando ya platicamos con esa persona, algo en nuestro interior como que se cae, y sentimos como que como que solo es el cajón, por dentro como que no va con lo que yo realmente busco. Y por eso es que nosotros después terminamos de repente con una persona agraciada, que no es lo mejor físicamente, pero que llena, porque lo que veo, lo que busco realmente es la parte de adentro. Y terminamos ahí, ¿verdad? Con la persona que terminamos casándonos, que luego decimos nosotros, es un error, ¿verdad? Como dice la palabra, buscar solo apariencia, porque esa es pasajera. Esa es pasajera. Entonces, ¿verdad? Es el tesoro que dice la palabra, que de aquí nosotros guardamos, y basta escuchar a alguien para saber qué hay dentro. Yo me encanta, me gozo, porque creo que todos sabemos que el pastor que tenemos comemos Cristo, cenamos Cristo, almorzamos Cristo, tomamos Cristo, y todo es Cristo. Y qué bueno, porque uno cuando está con alguien así, ¿cómo usted no va a aprender a llenarse de ese Cristo? ¿Verdad? Pero si yo voy a otro lado y de repente escucho quejas y quejas y quejas y quejas, créame que no salgo en lo absoluto edificado. Entonces, como hijos de Dios, esta nos va a delatar de lo que hay adentro. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Muchas veces rencor, estamos llenos de rencor, estamos llenos de resentimientos, estamos llenos de odio, estamos llenos de amargura, estamos llenos de celos, estamos llenos de una serie de cosas que las tenemos ahí y que a la menor oportunidad la reflejamos, porque si yo guardo rencor voy a ser una persona que va a dar rencor. Si yo soy una persona resentida, a la menor mirada, porque haya venido aquí, el pastor no me abrazó, yo me fui. Y fui hablando y me fui resentido diciendo, es que no, hoy me miró mal y no me abrazó. Y vamos guardando eso. Y a veces solo son malos entendidos. Pero nosotros nos vamos con eso a la casa. Y no dormimos, y pasamos mal, y pasamos molesto, y ya no queremos ni venir a la iglesia. Y quizás el pastor estaba platicando con alguien, y de repente él se le escapó, no vio a qué horas yo me fui, pero no es porque no quería. O sea, nosotros muchas veces ese resentimiento nos hace actuar de una manera tan fuera de línea, ¿verdad? Porque eso es lo que tenemos adentro. No digamos cuando hay amargura en una persona, basta verle la cara, todo el tiempo está con una seriedad. Y yo le garantizo que una persona amargada es porque tiene problemas en el corazón. Es una persona que usted nada le agrada. ¿Para qué vas a hacer eso? ¿Y qué ganas con eso? ¿Y comienzan todo el tiempo? Tal vez uno va con un proyecto bonito, tal vez uno va con algo emocionado a contarle y nos bajan el gas de un solo. Nos lo bajan. Porque para esa persona amargada no hay alegría, no hay nada, no hay algo, ni siquiera la más mínima remota posibilidad de apoyarnos. ¿Verdad? Llega el niño de repente y le dice, mire papi, que saqué 95. ¿95? ¿Por qué no sacaste el 100? Y de repente es una excelente nota, aquí sería una A, y uno le dice, mire, saqué una B. ¿Y por qué no sacaste una A? Y tal vez el niño puso su mayor esfuerzo para lograr eso. Pero esa amargura está ahí, de día, de noche, no hay paz. La esposa llega y es una vida dentro de lo que yo he visto que parece una cárcel, solo que sin tener un carnet de visitas. Pero hasta la comida la sirven y la ponen ahí y la dejan, y esa persona come sola. Y cuando llega a comer con la pareja, él en un extremo y ella en el otro, cuando tiene que estar a la par. Pero eso es lo que hay dentro de personas que tienen amargura. Entonces yo le digo, ¿qué hay en su vida? Escudríñese usted, vea, y comience a sanear esa área. Porque siempre nuestra boca nos va a delatar. Siempre. En el corazón, ¿verdad? Como les digo, dice la palabra en Lucas 6:45, la versión NBI. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Imagínese, si en nuestro corazón hay orgullo, hay arrogancia, eso lo vamos a demostrar. Eso va a salir a flote. Todo lo que hay adentro, todo, ¿verdad? Sea bueno o sea malo, eso va a salir a flote. Es bien bonito cuando uno se encuentra con personas que uno no quiere terminar de hablar con esas personas. Y uno se pone a platicar y en instantes, esos minutos, esas horas parecen minutos. Está tan bueno aquello porque nos edifica hablar con gente que llena nuestras vidas. Y realmente que uno, el tiempo pasa. El tiempo pasa y nosotros no lo sentimos. Y las señoras, yo soy uno de ellos. A mí ya, mi esposa ya me tiene marcado y chequeado. ¿A quién te encontraste? Porque ella sabe que cuando me siento con aquella persona y comenzamos a hablar de la palabra y comenzamos a hablar de esto y de lo otro y de lo aquí y de allá y nos regamos y tal vez una hora se nos va y tal vez ella esperando afuera en el carro, en el supermercado, afuera esperando y yo adentro del súper hablando. Y ella lo primero que dice es, ¿y a quién te encontraste? Pero a mí se me fue, o sea, a mí se me va el tiempo así, porque uno se llena, por eso cuando el apóstol Pablo decía que no hay que dejar de congregarse, eso es bueno, porque cuando uno se ve, yo puedo estar cabizbajo, pero el ver a mi hermano con una alegría, eso me lo transmite y a mí me levanta. Yo puedo andar con una tristeza y de repente mi angustia no es a lo mejor tan grande que yo me estoy ahogando y viene el hermano, Dios le da una palabra y cuando la suelta para mí, yo digo, ah, es cierto. Y yo no había reflexionado porque no sabía cómo hacerlo, porque estaba enfrascado solo en eso. Entonces seamos nosotros, ¿verdad?, de los que cultivemos lo bueno para que la boca lo declare. Gloria a Dios. Jesús nos enseñó, ¿verdad?, principios importantes para mejorar el comportamiento o la conducta humana. Y uno de ellos, ¿verdad?, nos enseñó a aprender a andar en el Espíritu y no en los deseos de la carne. Tenemos que aprender a dar de lo que tenemos y lo que demos sea algo dado por Dios nuestro Señor, ¿verdad? Todo lo que nosotros demos sea algo dado por Él, porque cuando Él nos da algo es en el Espíritu, y cuando es en el Espíritu, inmediatamente el Espíritu del otro se conecta con el mío. Y hay aquella aceptación, ¿verdad? Porque uno dice, recibo esta palabra que viene a través del hermano o de la hermana, porque la recibo en Espíritu. Y eso es lo que nosotros, como les digo, debemos de cultivar. Mateo 7:12 nos dice, así que en todo, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. ¿Qué es la ley y los profetas? Todo lo que tenemos nosotros en el Antiguo Testamento. Aquí tengo yo una Biblia. Si usted ve, dice Jesús, esto es, de hecho dice, esto es la ley y los profetas. Traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten. Aquí tengo el Antiguo Testamento. Esto dice Jesús. Todo esto se resume simple y sencillamente en que ustedes traten a los demás como ustedes quieren ser tratados. Y ustedes estarán cumpliendo, dice, la ley y los profetas. Vea usted, es la mayor, si usted ve la diferencia, es más grueso el Antiguo Testamento. Y todo Jesús viene y lo resume simplemente aquí, a una regla de oro, donde dice, ¿usted quiere vivir bien? ¿Quiere ser feliz? ¿Quiere que lo traten bien? Comience a tratar bien. ¿Quiere usted recibir fidelidad? Comience a ser fiel. ¿Quiere usted que lo reciban amablemente? Pues comience a ser amable. Tenemos, Jesús nos enseña que lo que yo quiero, como yo quiero ser tratado, yo debo de tratar a los demás. Y si nosotros ponemos en práctica esta regla de oro, ese canto que hablaba de la iglesia que Jesús quiere, eso va a ser una realidad, porque la gente va a empezar a decir, yo quiero de lo que ellos tienen, yo quiero ser como ellos son, y la iglesia va a motivar al mundo a que vengan y no al revés, que hoy en día miramos que el mundo se motiva, la iglesia se motiva por lo del mundo y traemos aquí a la iglesia el mundo creyendo que eso está bien, cuando tenemos que actuar diferentes, ¿verdad? Diferentes. Gloria al Señor. La ley y los profetas se cumple cuando comprendemos lo que se conoce como la regla de oro. Por ahí dicen que la Biblia hay que leerla para ser sabios, pero hay que practicarla para ser santos.
Jesús dijo, sed santos, porque yo soy santo. O sea, en otras palabras, practiquen, practiquen, porque yo practico. Él no solo nos dio teoría, Él nos dio teoría y nos dio práctica. Él nos enseñó con práctica. Y cuando Él nos dice, sed santos porque yo soy santo, nos está diciendo, bueno, así como yo la practico, ustedes también, para estar en santidad. De nada nos sirve solo leerla, memorizarla, predicarla, ¿verdad? Si no, la practicamos. De nada nos va a servir, porque entonces esto se va a convertir en puro conocimiento. Vamos a agarrar la Biblia nosotros como un libro de historia. Vamos a agarrar la Biblia como un libro donde yo voy a adquirir conocimiento y sabiduría, pero se va a quedar ahí. Se va a quedar ahí, donde voy a saber. Pero si no lo practico, no es fácil. Cuando me dice que yo tengo que amar a mis enemigos, no es fácil, porque nosotros actuamos al revés. Y la Biblia nos enseña siempre el modo contrario. Nosotros todo lo vemos de manera natural. No, yo voy a ir a pedirle perdón a ella. ¿Qué? Estás loco. Si fue ella quien me insultó y me dijo a mí esto y esto y esto y esto y esto, que venga ella si quiere. Y esa es nuestra manera de actuar. Y dice la palabra, ella te ofendió, ve tú. O sea, lo contranatural es esto. ¿Por qué? Porque no son los pensamientos de Él igual a los nuestros. Él no actúa como humano. Él dice, si ella te ofendió, ve tú y pídele perdón. Cuando dice, orad por sus enemigos, no es fácil que aquel que nos está haciendo la vida cuadritos, a veces lo tenemos o la tenemos en la misma casa y tenemos que estarla bendiciendo y tenemos que estarlo bendiciendo. Y de repente son personas que, ¿verdad? Yo sé que no pasa aquí, pero yo he visto hogares, aún cristianos, donde el hombre golpea a la mujer. Después se arrepiente. Y ella, ya le creyó porque vino arrepentidito. Y de ahí vuelve otra vez un ciclo. Y aquello se convierte en violencia doméstica. Y la mujer no se da cuenta. Como el alcohólico, que nunca acepta que es alcohólico. Y es el primer síntoma. Y no aceptamos nosotros que estamos viviendo violencia doméstica, ¿verdad? Por una palabra grosera que nos están repite y repite, es que vos sos una tonta, que vos sos una tonta. Y si todos los días escucho que es una tonta, esa mujer va a llegar a caminar así, porque se lo va a creer. Todos los días está recibiendo ese alimento, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender ¿a qué? A saber cuál es su palabra y a practicarla. En esa regla de oro, dice, es la que nos permite tratar a los demás como nos gustaría que nos traten. Muchas religiones han dicho de forma pasiva desde la antigüedad, no traten. Las religiones han dicho esto, fíjense bien, no traten a los demás como a ustedes no les gustaría ser tratado. Eso dicen las religiones, no traten a los demás como a ustedes no les gustaría ser tratado. Jesús viene y dice, traten a los demás como a ustedes les gustaría ser tratados. Lo contrario a lo que hablaban las religiones. Él viene a decirnos, traten a los demás, ¿verdad? A que pongamos en práctica eso. Los antiguos filósofos griegos decían, traten a sus subordinados como ustedes quieren ser tratados por sus superiores. Si tiene gente a su cargo, trate a los mismos como a usted le gustaría que su jefe lo trate a usted. Ahora, quiero explicar que esto es de una vía. No es que si yo tengo empleados a cargo y yo comienzo a tratarlos bien a ellos, es que automáticamente mi jefe me va a tratar bien a mí. No, eso es una decisión que yo la asumo, pero de una vía, donde yo decido tratar bien a mis empleados, yo decido tratar bien a mis hermanos, yo decido tratar bien a los que tengo a mi alrededor. Pero eso no significa que porque yo los esté tratando bien, es que mi jefe automáticamente me va a tratar bien. Él me puede seguir tratando mal, pero va a llegar un momento en que él va a ver y a notar y a decir, yo veo que él es buen líder, es buen jefe, cómo lo quieren, cómo esto. Y aquella acción va a comenzar y a poner a reflexionar a ese jefe. Entonces, por esa razón es que debemos de ser, ¿qué? proactivos e iniciar, dar el primer paso. Yo debo comenzar. Si no lo estoy haciendo, yo debo comenzar, porque si yo quiero que me traten a mí bien, pues yo debo de comenzar a sembrar. Y aquí miramos la ley de la siembra y la cosecha que habla la palabra. A medida yo comience a poner en práctica, yo voy a estar sembrando todo esto, y en algún momento va a llegar el tiempo de cosechar, ¿verdad? Así es que debemos nosotros de ponerlo, como les digo, en práctica. Les voy a leer una anécdota que la relató el sucesor, ¿verdad?, del hermano Pablo, quien ya murió. Quiero que usted la escuche. Dice: cuenta la historia, en un vuelo internacional que partía de Johannesburgo, un negro bantú, ¿verdad? Bantú es una de las, es uno de los 400 grupos étnicos del sur de África. Un negro bantú se sentó al lado de una elegante blanca mujer sudafricana. Indignada, la mujer llamó a la azafata para quejarse. ¿En qué puedo servirle, señora?, preguntó la azafata. ¿Es que no se da cuenta? Su aerolínea me ha sentado al lado de un bantú. No soporto viajar junto a este repugnante negro. Búsqueme otro asiento. Cálmese, por favor, señora, le respondió la azafata. Este vuelo está repleto, pero voy a ver si hay algún otro asiento disponible. Ante esto, la altanera mujer miró con desprecio al negro y a su vez fue objeto de la mirada acusadora de los pasajeros testigos del incidente. A los pocos minutos regresó la azafata. Señora, tal como sospechaba, lamentablemente está llena toda esta sección en clase turista, pero nos queda un asiento en primera clase. La altiva pasajera miró con petulancia y autosuficiencia a los demás pasajeros, pero antes de que pudiera decir nada, la azafata continuó: un cambio como este a primera clase es realmente excepcional, así que fue necesario que el capitán mismo lo concediera. Dadas las circunstancias, el capitán consideró que es intolerable que una persona se viera obligada a sentarse al lado de otra tan detestable. Dicho esto, la azafata se dirigió al negro y le dijo: disculpe, señor, tenga la bondad de tomar su equipaje de mano y acompañarme al frente, donde le tengo el asiento reservado. Manifestando su aprobación, los pasajeros que fueron testigos del suceso aplaudieron a su compañero de vuelo mientras éste se dirigía a primera clase para acomodarse en su merecido asiento. Vea usted, muchas veces eso sucede en nuestras vidas, muchas veces eso pasa. Miramos a las personas de menos, creyendo que nosotros somos más. Y yo le digo, ¿quién pone? ¿Quién es el que ha hecho esa división de decir tú vales menos, tú vales tanto, tú vales? Tanto tienes, tanto vales. El hombre, el mismo hombre. Jesús nos enseña y dice: no hagan acepción de personas. No hacer acepción de personas es que si me tocó hacer la fila, debo hacerla, ¿verdad? No porque sea don fulano y que anda de saco y de bien mucha corbata, venga, por favor, pase por aquí. Y nosotros miramos que esa gente va por otra puerta y no hace fila. Y yo creo, no sé acá, pero en mi país eso se ve mucho. Y sucede que nosotros muchas veces miramos a las personas de menos y los quedamos viendo de pies a cabeza. Y creemos, ¿verdad?, que a veces por su humildad, su sencillez en su ropa, este no ha de tener. Esta sí, la veo guapa, la veo aquí, y vamos y saludamos y muay, muay, y mucho pico aunque no la conozcamos. ¿Ok? Y de repente el otro, que es quien realmente me saca de apuros o me puede servir, lo despreciamos y lo vemos de menos. Hacemos acepción de personas. Tratamos a los demás realmente como nosotros queremos ser tratados, ¿verdad? Y Jesús dice, él, mira, si tú no quieres que te desprecien, no comiences a despreciar, no desprecies a nadie. Si no quieres que a ti te desprecien, entonces no desprecies. Simplemente debemos de poner en práctica lo que él nos está diciendo, porque nos creemos más, nos volvemos ¿verdad? Caminamos y aprendemos que hasta con un libro aquí practicamos, ¿verdad? Para andar en rectitud, creyendo que un vestido me pasa a un siguiente nivel donde la sociedad me va a aceptar. Muchas veces creemos eso. Y sin embargo, Jesús, usted lo mira, que Él decía, ni dónde caerme muerto, parafraseando lo que dijo. No tengo ni dónde caerme muerto. ¿Se imagina? Y por eso dice que no lo aceptan, hasta el sol de hoy no lo aceptan como el Hijo de Dios, porque no vino, ¿verdad?, con aquella corona y aquel, lo que ellos esperaban. Nosotros tenemos que poner en práctica lo que Jesús nos enseñó, ¿verdad? Si nosotros tratáramos a los demás como nosotros queremos ser tratados, muchos problemas nos evitaríamos. De repente hoy no se hubiera peleado con su esposa o con su esposo. De repente ayer no se hubiera peleado con su suegra. Antier no se hubiera peleado con el vecino. El otro día con su hijo. Evitaríamos muchos pleitos. Porque si nosotros nos ponemos y decimos, no, si yo no quiero que me traten así, pues yo no voy a tratar así. Y vamos a evitar muchos, muchos, muchos líos en nuestras vidas. Tan fácil es poner en práctica lo que Jesús nos enseñó, ¿verdad? Él no dijo no traten de forma pasiva, Él dijo traten a los demás como quieren que los traten a ustedes. Normalmente nosotros, ¿verdad?, decimos, no, es que yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Yo no sé si he escuchado esa frase, pero a veces decimos, no, pero es que yo soy bueno. Y a veces escuchamos decir, ah, pero por las buenas soy bueno, pero por las malas soy malo. Y entonces, ¿cuál es su verdadera posición? Porque entonces está diciendo usted, si ella me viene a pegar un golpe, yo se lo voy a devolver. O sea, ojo por ojo y diente por diente, como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando nosotros comenzamos a expresar eso, en que decimos, bueno, por las buenas yo soy bueno, pero por las malas soy malo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Verdad? Que a mi hijo le voy a decir, mire hijo, si a usted le pegan una, regrésesela en el otro. ¿Será un buen consejo? ¿Estaré dando un buen consejo como padre? ¿Voy a estarle buscando líos a mi hijo y voy a buscarme líos como padre de familia porque me van a estar llamando a cada rato de la escuela? Me van a estar llamando de cualquier institución, porque entonces yo estoy sembrando lo que no debo sembrar. El apóstol Santiago aprendió esto de Jesús y lo describe de esta manera en Santiago 4:17. Dice él, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Comete pecado, dice el apóstol Santiago, todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Muchas veces los esposos dicen, no, pero es que yo no le hago mal a mi esposa, pero tampoco le hace algo bueno. Muchas veces dice, yo no le pego a mi mujer. Es que yo no le pego a mi mujer, pero tampoco la acaricia. Muchas veces usted dice, yo no maltrato a mi mujer, pero tampoco le agradece que le hizo aquella comida que a usted le gusta, que le planchó su ropa como a usted le gusta, que a la hora que a usted le gusta le tiene su café. En fin, tantas cosas que hacen las mujeres, ¿verdad?, por los varones, y los varones nos quedamos callados. La miramos muchas veces con un bonito vestido, con aritos preciosos, y no le decimos, qué bien te ves, qué bonito te queda eso. Lo primero que le decimos es, ya me andas gastando el pisto, porque creemos que aquello más bien es, o sea, en vez de halagarla, creemos nosotros que más bien ya está, o sea, en vez de subirle la moral a la pobre, se la bajamos, ¿verdad? Yo no golpeo a mi mujer, pero tampoco la besa, ¿verdad? No le decimos cosas bonitas, agradables. El varón, el secreto, ¿verdad?, del hogar es que al varón se le entra por los ojos. Usted le pone un plato de comida que a él le gusta, con todo aquello y que todavía sobre, y lo tiene comiendo de su mano. Usted le puede poner veneno en la comida y se lo come el día que usted quiera. ¿Por qué? Porque los varones nos dejamos guiar por la vista. La miramos con un bonito vestido y nosotros decimos, wow, qué bien se ve. Y nos impacta eso. Pero la mujer no es por la vista, es por el oído. La mujer, usted le dice una palabra preciosa, quizás ella no espera algo, pero usted le dice una palabra bonita. Usted le dice, le da un gracias. Usted le dice, qué bien te ves, amor. Vamos y tomémonos un café allá. Vamos a platicar. ¿Te acuerdas de esto? Y comience usted a hablarle y a decirle cosas bonitas, y esa mujer va a estar contenta poniéndole lo que usted quiera comer y a la hora que la quiera comer, porque va a estar satisfecha. Y este es el motivo por el cual muchas personas caen, que sus hogares fracasan, porque la mujer deja de escuchar tanto que se acercó el que va a dejar el agua y le dijo, ¡ay, qué guapanda, señora! Y llegó el día siguiente a dejar el otro bote de agua y, ¡ay, qué guapanda! El tercer día ya esa señora, aunque tenga agua, encarga agua. Sí, porque quiere escuchar qué guapa anda y se pone otro vestido. Eso sucede porque ella es por el oído. Entonces tenemos nosotros la clave muchas veces y dejamos de hacerla. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo el bien? ¿Verdad? El bien que usted sabe hacer. Pregúntese usted. Hacer el bien no es lastimar a otros. O sea, no es que yo me quede sin lastimar a otros, sino curar a otros. Curar a otros. La palabra me dice en Lucas 10:25. En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama al prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo, se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y, viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Vea usted lo que nos dice Jesús, ¿verdad? Pasó un sacerdote y dice, al verlo se lo vio y siguió de largo. O sea, el sacerdote no le hizo nada malo, el sacerdote no se fue, le pegó una patada y lo volteó y dijo, tal vez hay una ofrenda por acá, ¿verdad que no? No hizo nada, ¿verdad? Él no le pegó, no le hizo nada malo, pero tampoco le hizo nada bueno. Luego pasó un levita, dice, al verlo se desvió y siguió de largo. Otro que tampoco se fue ni le pegó, no le hizo nada, nada bueno, pero tampoco le hizo nada malo. Sin embargo, dice que el samaritano, ya les dije yo en la predicación anterior, para recordar, los samaritanos y los judíos no se querían, no se querían, porque cuando ellos perdieron, ¿verdad? Cuando ellos fueron tomados en una conquista por los asirios, ¿verdad? Ellos estaban divididos en el reino del norte y el reino del sur, y cuando ellos fueron conquistados, el reino del norte, cuya capital era Samaria, ¿verdad? Fueron conquistados, dice, por los asirios, fueron llevados, y dice que ellos comenzaron a mezclarse con los que estaban a la par, con los vecinos, comenzaron a mezclarse. Entonces los del reino del sur desde entonces no los tomaron en cuenta y dijeron que no, porque habían perdido su impureza, eran impuros, o sea, habían perdido su pureza en cuanto a lo que era su raza. Y desde entonces ellos comenzaron, y cuando los del reino del sur, dice que también en otra ocasión fueron tomados, los conquistaron, pero dice que cuando los conquistaron, ellos se mantuvieron puros a pesar de todo lo que sufrieron. Y cuando ya ellos comenzaron a levantar la casa de Dios, el templo de Dios, llegaron los de allá, los del reino del norte, cuya capital era Samaria, y le dijeron: miran, nosotros queremos ayudar. Y le dijeron no, y los comenzaron a ver con menosprecio, y desde entonces el odio entre ellos era mutuo, al grado que Samaria lamentablemente estaba en medio, ¿verdad? Estaba en medio. La palabra nos enseña que cuando Jesús dice en la mujer samaritana, dice que cuando iba a ir a Galilea, estaba en Judea, y para ir a Galilea dijo que él, en vez de dar la vuelta como hacían los demás alrededor de Samaria, él se fue por Samaria, y es cuando ya miramos la historia de la samaritana, ¿verdad? Él cruzó, y es ahí donde él les enseñó otra cuestión. Lo mismo aquí, un samaritano al que ellos creían su enemigo es el que se acercó, es el que vendó, el que fue, lo limpió, lo cuidó, se lo llevó, lo miró una noche, y cuando él salió al día siguiente le dijo: mira, te lo encargo, y lo que él se gaste en él, cuando yo regrese yo te lo pago. Qué bonito ejemplo de ver quién es nuestro prójimo. Muchas veces nosotros miramos a nuestro prójimo hecho paste, yo no sé si se entiende esa palabra, o sea, una persona que está como piltrafa humana, y lo miramos y no somos dignos de decir: venga, ¿qué camisa tiene usted? ¿Cuál es su número? Mire, ahí tengo una ropa, posiblemente no le queda, pero vamos a ver. Y lo llevamos y lo vestimos, lo miramos y decimos: ay no, que no se me acerque porque me va a pasar el tufo. O sea, lo miramos más bien con desprecio en vez de acercarnos a él y decir: ¿cuál es su número de zapato? Porque tal vez lo miramos con el mismo par de zapatos ya roto, y si vamos, pues $30, yo no sé cuánto aquí, lo menos que podamos, venga, vamos, le voy a comprar uno. Pero hacer el bien, Jesús nos decía, hagan, traten ustedes de como ustedes quieren que los trates. Póngase usted en la situación si usted fuera quien está ahí. Hablaba con mi esposa y tenemos nosotros un vecino que él ha sido muy, muy, muy linda persona. Y de repente ella me estaba contando de que cayó enfermo con una enfermedad que, según yo leí en el internet, es 1 de cada 100,000. Y lamentablemente le tocó al vecino, ¿verdad? Y cuando yo miraba esos síntomas, ¿verdad? Que él me dice: mi esposa, no tenés idea cómo ha quedado, realmente cómo se ha deteriorado en tan poco tiempo. Y él le recetaron un medicamento que mi esposa lo había visto en una tienda. Y después viene y ella se comprometió, ¿verdad? Se comprometió y la señora le dio el dinero. Y le digo yo, al día siguiente: ¿ya le compraron el medicamento a don fulano? No, me dice, es que no ha tenido tiempo, que esto, que el otro, que aquí. Le digo yo, ¿cómo que no has tenido tiempo? ¿No te has puesto a pensar que esto es una emergencia? Ponete en el pellejo de él, le digo yo. Si vos fueras la que necesitaras ese medicamento, ¿no te pones a pensar, le digo yo, que realmente si ellos lo están, o sea, si ellos realmente lo están necesitando y te han pedido el favor, es porque ella, le urge? Y se quedó ahí callada, ¿verdad? Y después, cuando ya al día siguiente hablé, yo le dije: me mandás por favor a Junior a comprármele esto inmediatamente, y si hay dinero del ministerio, sáquelo y cómpreselo y regáleselo, ¿Por qué? Le digo yo, porque si yo estuviera en su lugar, quisiera un medicamento lo más rápido posible, sabiendo que me puede ayudar. Entonces nosotros debemos de cultivar, pongámonos en los, como dicen, esa empatía del poner mis pies en los otros zapatos, ¿verdad? Poner mis pies en los otros zapatos. Entonces, cuando nosotros comencemos a hacer eso, vamos a tener un mundo mejor, una iglesia mejor, donde realmente mi problema va a ser su problema, donde mi alegría va a ser su alegría. Y eso es el cuerpo de Cristo, dice la palabra, porque todos somos miembros de un solo cuerpo, donde la cabeza es Él. Entonces, practiquemos, ¿verdad? Que el que comete, dice el apóstol Santiago, comete pecado, el que sabe hacer el bien y no lo hace. Los hijos muchas veces, las madres le dicen, mira hijo, el hijo le dice, mami, voy para una fiesta. Ah, papi, pero me llamas por favor como a las 10. El hijo se va, son las 11, las 12, la mujer ya está allá con un taquicardia, ya está al borde, que se cae, que se... Y el hijo de repente ni se acuerda. ¿Le hizo el mal? No necesariamente, pero tampoco le hizo el bien al llamar a la hora para que la señora estuviera tranquila. Esto es, ¿verdad?, lo que se conoce como pecados de omisión y comisión. Comisión, ¿verdad?, es darle una patada, como el caso del samaritano al hombre que estaba medio muerto. Y la omisión es no hacer lo que debe hacer, no hacer lo que se debe hacer, ¿verdad? Los estudiantes, por ejemplo, comisión es cuando los estudiantes deben estudiar todos los días para hacer un trabajo, una guía, un examen de admisión, un examen extra. Y la omisión es cuando no hace esto y piensa pasar, ¿verdad? La comisión es cuando el médico le dice al paciente, le da las instrucciones y le dice, mire, si usted sigue tomando, téngalo por seguro que se va a morir. El médico tiene que decirle, darle las instrucciones. Y la omisión es cuando aquel que se las dio no las hace, le vale, no sigue las instrucciones del médico. Entonces, nosotros, ¿verdad?, dice, cometemos pecado cuando sabemos hacer el bien y no lo hacemos. Todos sabemos que fumar es malo, todos sabemos, incluso en las cajetillas. Yo no sé, pero yo he visto las cajetillas en mi país, que ahí trae hasta a un señor con problemas de que tuvo cáncer y no sé qué más, pero todo lo demás dice en letra chiquita. Pero todos sabemos que fumar es malo, que es dañino. Pero dígale a un fumador, usted le dice que es malo y le hace saber y le puede mostrar lo que sea, pero el fumador no deja de fumar. El que toma no deja de beber, aunque uno le esté diciendo, mira, esto es malo, esto es aquí, esto es allá. No dejan de hacerlo. Entonces nosotros, pudiendo hacer el bien, no lo hacemos, y eso se nos cuenta como pecado, ¿verdad? Hay dos palabras mágicas, que es por favor y gracias. Si nosotros usáramos simplemente esas dos palabras, obtendríamos unos resultados fantásticos. Que le comenzáramos a pedir las cosas por favor, y que al terminar, gracias, aún su pareja, porque no porque sea mi pareja es que es mi esclava. Tráeme esto, pásame los zapatos, enchínolame aquí. O sea, no. Yo creo que si usted le dice, tráeme la comida, ¿qué mujer va a venir, va a agarrar esa comida? Toma. A que usted venga y le diga, amor, por favor, ¿me puedes traer la comida? Fíjate que siento hambre. Ok, ya voy. Esa mujer puede estar muy ocupada, y téngalo por seguro que se va a ir, va a dejar sus quehaceres, va a tomar esa comida, va a venir y se la va a dar. Y cuando usted termine, gracias. Cuando usted la recibe, gracias. Hay una anécdota que esto muestra que nosotros somos pocos para dar las gracias. Cuentan que subió alguien al cielo, y allá en el cielo el Señor le da un recorrido por el cielo, y andaba el ángel mostrándole el cielo, ¿verdad? Y pasa por una habitación, la abren y miran que hay un montón de ángeles ahí en actividad, destapando sobres, y aquel montón de ángeles completamente en actividad. Y le dice, ¿y eso qué significa? Ah, le dice el ángel, aquí es donde caen las oraciones que vienen de la tierra. O sea, llegaban al por mayor. Pasa por otra y le muestra otra pieza, y mira que hay un montón de ángeles en actividad empacando. Y le dice, ¿y aquí? Aquí es donde se empacan las bendiciones que van hacia la tierra. Y en una de esas pasa por otra habitación, y mira que los ángeles ahí estaban, jugando dominó, como diríamos acá, jugando dominó, ¿verdad? Silbando y viendo a ver qué hacían. Y le dice, ¿y aquí qué es? Aquí es donde se reciben los acuses, recibos de la gente que da gracias cuando recibe su milagro. Imagínense, ellos estaban sin trabajo, porque nosotros somos así. Cuando tenemos un problema, venimos y ponemos al pastor y a la congregación y a todo mundo, y yo vengo de ser posible de rodillas desde la entrada. Y llego acá y recibo mi milagro. Y lo recibo y estoy alegre y contento y adiós. Porque no me vuelven a ver hasta que tengo otro problema. Hasta que tenga otro problema. Se me olvida venir y decir, gracias pastor, gracias congregación. Yo quiero que por favor le demos gracias a Dios. Porque recibí mi milagro. ¿Verdad? Es como cuando a veces decimos, muchos de nosotros estamos orando por alguien. Estamos orando, hay personas que dicen, por favor, póngame sus oraciones. Yo soy de los que anoto a esas personas y estoy orando. En mi tiempo de intercesión estoy orando. Pero el otro día yo miraba unas oraciones que tienen ya más de 4 años. Y yo quedaba y digo yo, ¿habrá recibido su milagro? Porque ni siquiera me llaman para decirme, ya deje de orar. Porque de repente allá Jesús me está diciendo, y este que me está pidiendo por lo mismo, y aquel ya rato se lo mandé. ¿Me entiende? Se nos olvida a nosotros llamar y descargar a aquel que también nos está apoyando en oración. No somos dados a dar gracias, algo tan sencillo. Cuando la palabra nos dice, sed agradecidos. Estad contentos, dice, con lo que tenéis ahora. Abrigo y comida suficiente, dice. Sed agradecidos, ¿verdad? Pero nosotros esas dos palabras se nos olvidan. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, en una reunión, a cuántos se nos ha caído un vaso con algo? Con agua, con fresco, con café. Yo soy el primero que levantó la mano. Yo creo que a todos se nos ha caído un vaso con fresco cuando vamos alguna reunión, alguna boda, alguna reunión en un hotel, en algún lugar importante, y de repente llegamos, nos sentamos, y cuando nosotros estamos en plena reunión, por alguna cuestión le di vuelta al vaso y todo mundo ahí en la mesa dirigen la mirada y todos me acusan. Y la pareja que tenemos nosotros también solo me queda viendo y de repente yo así como que trágame tierra, ¿dónde me meto? Todos en ese momento acusamos a aquella persona. Ay, no lo vuelvo a sacar. Definitivamente esto es solo para bochornarme, para esto, para lo otro. Comenzamos nosotros, en vez de decirle, amor, no te sientas mal, porque yo ya pasé por eso. Yo ya derramé en alguna ocasión algo, y entonces yo ya sé lo que se siente. Entonces, en vez de decirle, mira, tranquilo, tranquilo, no se preocupe, tenga más fresco, derrámelo. No, ¿verdad? No. O sea, en vez de decirle, tranquilo, mire, no se preocupe, que esto pase, es normal, algún accidente, ya. Y en vez de darle consuelo a aquella persona que se siente realmente mal, porque todas las miradas de la mesa, si no es que las de las otras mesas también miraron. Entonces uno no haya, porque uno siente como dardos, así que las miradas le caen a uno. Pero en vez de ponernos en el zapato del otro, más lo hundimos. Al grado que yo después, yo me quiero ir después de eso, de la reunión, porque ya sé que donde quiera que me vean, me van a señalar y me van a decir, ese fue el que manchó el mantel. Ese fue. Entonces, no nos volvemos nosotros, no tenemos esa empatía. Cuando Jesús dice, trata al otro como tú quieres ser tratado, más nosotros lo hundimos. Y es importante, ¿verdad? Es importante tratar a los demás como queremos ser tratados. Yo siempre digo que los cónyuges, las parejas, ¿verdad?, debemos de ser anfitriones el uno al otro. ¿Qué es un anfitrión? Un anfitrión es cuando usted, alguien va a su casa. ¿Y qué hace usted cuando tiene una visita en su casa? Se desvive por atenderlo, por atenderla. Pase, por favor, siéntese. Le doy mi silla más cómoda, siéntese. Lo llevo a la mesa, le doy comida, le doy café, le doy esto, le doy lo otro, y le doy de todo, ¿verdad? Pero en el hogar se nos olvida eso. Y deberíamos de ser anfitriones el uno con el otro. Atender a la esposa, atender al esposo. Porque a medida nosotros seamos anfitriones, nosotros vamos a estar dando lo que nosotros realmente queremos recibir. Pero yo lo estoy aplicando, lo estoy poniendo en práctica, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros solo nos acostumbramos a recibir, a recibir, a recibir, al grado que llega un momento en que nos cansamos de ser anfitriones. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, yo solo doy, 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 y nunca recibo ni una flor, nunca recibo ni una palabra de aliento, nunca recibo nada que me pueda edificar, donde me haga ver que también yo soy anfitrión para la otra persona. Entonces, debemos de ser buenos anfitriones, que la mujer esté bien atendida, que su ropa esté, la ropa que necesita, ¿verdad?, la tenga ahí, la comida que necesita, que esté contenta, que esté a gusto, que en la noche si le falta frío le eche la colcha, si no tiene colcha pues le eche la papache. Le va a salir más barato echarle una colcha que llevarla al hospital resfriada. Téngalo por seguro, va a salir mejor, va a salir más barato. Y cosas pequeñas que podemos hacer. Tenemos que servirnos, debemos aprender a servirnos el uno al otro. Traten así, ¿verdad?, a nuestras parejas. Debemos de tratarlas permanentemente como anfitriones. Porque saber tratar a los demás y no hacerlo, ya miramos que se nos cuenta como pecado. Ábrale a su esposa de vez en cuando la puerta del carro. Ábrale, vaya y ábrale la puerta para que se siente importante. Acuérdese cuando era novio, cuando andaba de novio, que usted llegaba en su carro, ¿verdad? Y ella de repente ni se había arreglado y salía la mamá y decía, espérela un momentito, ya va a salir. No se preocupe, yo la quiero llevar guapa, yo me espero acá. Pero eso es de novios. Ya de casados usted está ahí. Tenemos la reunión. ¿Estás lista, por favor? Y se llegó la hora de salir y usted se va al carro, ¿verdad? Si ya sabe que le toca hora y media esperar para que se arregle, pues siéntese a leer la Biblia, vea las noticias, pero con tiempo, usted prepárese. Pero normalmente nos vamos al carro y estamos vum, 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 pi, 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 pi. Y sale aquella mujer medio abotonándose, medio ni se pintó, solo sale abotonándose algo. Se monta y ni se ha subido cuando usted arranca. Cuando de novio se esperaba que la puerta cerrara, ahora la deja de ser posible con un pie afuera. O sea, tenemos que saber no olvidar esas cosas. No olvidar esas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de remate cuando vamos en el carro y la mujer sin pintarse le dice, no te preocupes mi amor, si la mona, ¿qué le decimos? ¿Ah? Aunque se vista de seda, mona se queda, le decimos. O sea, nos volvemos ingratos, groseros, nos volvemos realmente algo que no deberíamos de hacer. En todas partes nosotros debemos de tratar a los demás como queremos ser tratados. En el hogar, en primer lugar, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, ¿verdad? Cristiano, se dice por ahí, es quien ve y ama a Dios hacia el cielo, y aquel que ve y ama al prójimo hacia el suelo. Debemos de tener claro, ¿verdad?, que eso es una decisión de una vía donde nosotros tomamos esa decisión, pero no significa, ¿verdad? No significa que automáticamente vamos a recibir, que si tratamos bien al jefe ahora, a nuestros subalternos, el jefe nos va a tratar bien. No, eso va a llegar, va a llevar un tiempo en que nuestras acciones van a generar frutos. Uno, ¿verdad?, decide. Usted va a decidir tratar a su esposa como quiere ser tratado por ella. Usted va a decidir tratar a su jefe como quiere ser tratado por él. Usted va a decidir tratar a sus hermanos como quiere ser tratados por ellos. Yo debo tratar a los demás aunque a mí me traten mal, porque como les explico, esto es de una vía, ¿verdad? Pero si queremos que sean solidarios con nosotros, debemos de aprender a ser solidarios. Si queremos que nos escuchen, aprendamos a escuchar. Si queremos que nos saluden, aprendamos a saludar. A veces llegamos a lugares donde ni siquiera un buenos días damos. Aprendamos, comencemos por cosas pequeñas y veremos que los que sembramos, ¿verdad?, vamos a cosechar. No debemos devolver mal por mal, ¿verdad? Debemos de amar a los que nos maldicen, amar a nuestros enemigos. Debemos de honrar a Cristo porque Cristo no nos dio solo teoría, sino ejemplos. Él enmudeció cuando lo maltrataban. Debemos ser humildes como Él y no orgullosos, ni soberbios, ni arrogantes. Les voy a leer el concepto de estos tres. Humilde, dice, es aquel que no hace ostentación de sus virtudes. Escuche bien, humilde es aquel que no hace ostentación de sus virtudes. Las tiene, pero no se anda jactando. Usted puede ver a alguien, ¿verdad?, que tiene virtudes en sí, en él, pero no anda como pavo real exponiéndose a que solo yo puedo. Es que solo yo puedo cantar. Es que solo yo puedo, ¿verdad?, barrer como le gusta al pastor. Es que solo yo puedo. O sea, no. Hay virtudes en el humilde que no se jacta de eso. Simplemente, ¿verdad?, como dice la palabra, se sienta atrás y de repente la recompensa viene cuando le dicen: pase, siéntese por favor acá adelante. Eso es lo bonito. Y no, como dice la palabra, sentarme adelante y que después me tiren atrás. El orgulloso se aplica a las personas que se valora excesivamente y se cree superior a los demás. El soberbio se aplica a las personas que muestra orgullo o se cree muy importante. Y el arrogante es orgulloso y soberbio y se cree superior a los demás, altanero y altivo. Vea usted. Y por ahí encontré una frase que dice: el orgullo es como el mal aliento. Todos lo sienten, menos quien lo lleva. ¿Verdad? Menos quien lo lleva. Entonces, muchas veces el orgulloso no se da cuenta. No se da cuenta que está siendo orgulloso. Que está poniendo a los demás como que valen menos. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho que con darle un abrazo al que está con perfume, ¿verdad?, solo a él me tengo que guiar? Y que el que no tiene su perfume ahí, no lo puedo abrazar porque lo veo sucito, lo veo ahí. Si somos humildes, nosotros vamos a ver a todos como Jesús nos miró. Él era humilde, dice la palabra. Él era el más humilde. Y de Él es que nosotros estamos precisamente para aprender. Proverbios 19:11 dice: el buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. ¿Cuál es la gloria del hombre? Pasar por alto la ofensa. O sea, si nos ofenden, nosotros pasemos por alto esa ofensa. No es fácil, pero podemos. Que usted se haga de la vista gorda a algo que más bien, si usted lo asimila, le puede crear problemas. Porque si yo, el hermano me dijo algo que quizás me dolió, yo pasar por alto esa ofensa para no romper mi relación con él. Porque si yo me la quedo, ese dardo se queda en mi mente y comienza a trabajar. Y yo comienzo a crear un resentimiento que luego, después, se va haciendo que un rencor, un odio, si no lo detengo, ¿verdad?, a través del perdón, el que sale perjudicado soy yo. No es el otro, soy yo, porque quien lo acumula soy yo. Normalmente, ¿verdad? Y esto, perdón que haga tanto énfasis en la pareja, pero a veces las mujeres nos traen chismes. Nos traen chismes de cosas que las ofendieron a ella. O viene una persona, una mujer, y le cuenta a la otra: es que mira, es que yo no lo puedo perdonar. Es que esa vez no me pudo esperar. Y yo me vine en un taxi porque él se molestó y se vino. De veras. ¿Y hace cuánto fue, mujer? Hace 20 años. Y guardamos eso ahí como si es el mismo día. Traemos ofensas del pasado, de años atrás, por no haber aprendido a perdonar. Y las tenemos latentes. Pero ¿quién es el que se está dañando? El que guarda eso. El que guarda eso. ¿Verdad? El que perdona, dice Proverbios 17:9. El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. El que perdona la ofensa cultiva el amor. El amor, el que perdona la ofensa. En el matrimonio hay tanto por perdonar, pero si usted aprende a perdonar, va a llevar la vida tranquilamente, sin estarse complicando, sin estar buscando problemas, porque hay mujeres que buscan en sí los problemas. Se van y comienzan a revisar la ropa del hombre y le encuentran un pelo negro. Es que hoy estuviste con una mujer de pelo negro. Y llega el día siguiente y van y le vuelven. O sea, buscan los problemas. Le encuentran un pelo rubio. ¿Y qué pasa? Hoy anduviste con una rubia. Llega el día siguiente y eso genera pleito. Al día siguiente se encuentra un pelo rojo ahí. Es que hoy anduviste con la pelirroja. Y al día siguiente, cuando va y busca y busca y busca y busca y no encuentra nada, de seguro anduviste con una calva. ¿Me entiende? O sea, buscamos líos. Buscamos líos. ¿Todo por qué? Por nada. Buscamos líos por nada. Cuando debemos aprender a perdonar. Pudo haber sido que se saludó con un compañero, con alguien, y aquel pelo viene ahí. O huele a perfume, dice, huele a perfume. A otro perfume que no es el tuyo. Cuando usted trabaja en un lugar, en una oficina, usted está propenso a ir y saludar a un montón de mujeres que huelen a distintos. Ahí es un jardín. Y usted puede venir impregnado de ese perfume, ¿verdad? Pero no necesariamente significa que aquel hombre estuvo con una mujer. Entonces, si nosotros aprendemos a perdonar esas ofensas, vamos a tener una vida mejor. Vamos a tener una vida mejor, ¿verdad? Porque el que perdona la ofensa cultiva el amor. Algunos nos han ofendido, ¿verdad? Y precisamente, ¿verdad?, esas ofensas son las que se ven en la pareja. Muchas veces nosotros decimos: no, yo perdono, ya lo perdoné, pero no se me olvida. No lo dudo. No lo dudo. Pero cuando perdonamos de verdad, usted puede recordar esa circunstancia y ya no le duele hablar de eso. Cuando usted perdonó de verdad a su esposo, a su esposa, por alguna acción mala que no fue la mejor para su vida, que la hizo llorar, que la hizo sufrir, y realmente usted lo perdonó, hoy usted puede hablar de esa situación, pero no le va a producir nada en el corazón, porque ya está sana, porque ya está sano, ¿verdad? ¿Y todo por qué? Por evitar darle el énfasis a las ofensas. A las ofensas, cuando nosotros debemos de hacer lo bueno para que no se nos cuente como pecado, ¿verdad? Practicar esta regla de oro, ¿verdad?, no es fácil, pero es una decisión que debemos de hacer. Si usted practica la regla de oro, usted llegará a viejo con la misma vieja, ¿verdad? Téngalo por seguro, porque estará aprendiendo a que cualquier cosita usted va a que a pasarlo por alto. Entonces va a llegar hasta la vejez con la misma, con el mismo, envejeciendo juntos. Yo les digo, es bonito envejecer juntos. Yo no concibo cuando un hombre ve a la mujer y que la ve ya con venta de llantas, de refacciones y todas esas cosas. No, y que solo por eso venga y tome a otra, porque ya no la ve atractiva. porque la veía como sucursal de Firestone. No, nada de eso. Yo creo en ir pasando esas etapas juntos, donde usted se vive revisando y dice: viejo, ya te salió una cana. Y usted de repente le mira la cabeza a ella y dice: tú tienes dos, ¿verdad? Y cuando menos se acuerde, de repente dice: veo que ya se te cuentan las canas. No, al contrario, se te cuentan los pelos negros, porque ya son más blancos que negros. Entonces tenemos que ir viviendo esas etapas, y es maravilloso, ¿verdad? Pero cuando se aprende con esa llave de lo que es el perdón de las ofensas, Mateo, ¿verdad?, 18:21 dice: Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete veces? No te digo que hasta siete veces, sino hasta 70 veces, le contestó Jesús. Jesús nos enseña que si no perdonamos, entonces cancelamos el perdón de Dios para nosotros. Debemos perdonar por parejo a todos, ricos y pobres, blancos y negros, jefes buenos y jefes malos. Debemos de perdonar parejo, no hacer acepción de personas, ¿verdad? Que porque es mi amigo lo voy a perdonar y el otro porque es mi enemigo, no. Debemos perdonar porque la bendición es para nosotros. La bendición es para nosotros. Entonces, cuando yo perdono, voy a tener una vida verdaderamente free, como escuchábamos una canción, sin cadenas, una vida verdaderamente libre, donde aunque el enemigo quiera venir con cualquier circunstancia a montarme una cadena, a través del perdón yo uso la llave y me suelto y vivo completamente libre, y se me facilita perdonar, se me hace fácil, porque aprendí a usar esa llave de lo que es el perdón. Los cristianos debemos de ser gente de paz, porque Jesús es paz. Efesios 4:30 dice: no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen, esta es otra decisión que tenemos que tomar, abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Ve qué bonito, ve qué bonito el perdonar. Dice: abandonen toda ira, abandonen todo eso, eso no les va a beneficiar, suéltenlo. Suéltenlo. Él está diciendo la amargura. Ya les expliqué cómo es una persona amargada. Suelten la ira. ¿Quién es una persona iracunda? Una persona iracunda es aquella que hoy solamente acaba de llegar del trabajo y le dice: fíjate que me trajeron una nota de la escuela. ¿Cómo? No es posible. Y suelta su paja y comienza a darle a aquellos niños. Cuando a la primera explota, esa es una persona iracunda, que no medita, no reflexiona. Cuando ya viene a reflexionar, ya tiene sangrando a la persona, al niño, a la mujer, porque no reflexionó, no pensó. Enojos, gritos, calumnias, toda forma de malicia. Abandonar todo eso es lo que el Señor nos enseña, y sobre todo a perdonar. Gloria al Señor. Y terminamos, ¿verdad?, con esto. Si es un cristiano, no sea un cristiano amargado. No sea un joven, una joven gritona, una señorita gritona, una señora gritona, como dice ahí. No sea un joven resentido, un señor o viejo resentido. Tenemos que permitir que los demás vean a Cristo en nosotros. Debemos ser gente amable. Debemos de ser gente bondadosa. Debemos de ser gente atenta. Debemos de ser gente perdonadora. Cuando pongamos en práctica esto, vamos a tener una mejor congregación, un mejor vecindario, una mejor nación. ¿Por qué? Porque lo vamos a poner en práctica. lo vamos a poner en práctica. Si queremos, ¿verdad?, la regla de oro, pues como dice Mateo 7:12, así que en todo ustedes traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Pongamos en práctica esta regla de oro y usted verá que va a funcionar muchas cosas en su casa, en su hogar, en la iglesia, donde quiera, en el trabajo. Esta regla va a funcionar. Comencemos. Si no la hemos puesto en práctica, comencemos ahora. Comencemos ahora, porque cuando yo dé proactivamente el primer paso, luego con el pasar de los años, otros dirán: yo quiero, yo he visto que a él le funciona esto, yo voy a hacerlo, porque nos convertimos en ejemplos de otras personas, aunque no abramos nuestra boca. Con el testimonio vamos nosotros precisamente a hablar de lo que Cristo está haciendo en nosotros. Vamos a ser buenos embajadores de Cristo, porque lo vamos a representar de la mejor manera. Entonces, yo los dejo con eso, ¿verdad? Que seamos buenos. Que si sabemos hacer el bien, hagámoslo. No es que no lo dejemos de hacer, hagámoslo. Porque cuando yo lo sé hacer, se me cuenta como pecado. Vaya usted a su closet, vea cuánta ropa y haga una costumbre. Yo eso hago en mi casa. Tengo por costumbre ir y sacar varias camisas y sacar varios zapatos, y saco y me los llevo, y de repente allá donde se lleva gente, allá en Honduras se ve que hay gente que construye su casita de las cosas que caen en el basurero. Entonces yo voy y me voy allá y le digo: miren, aquí hay una ropa que está buena, yo no sé si ellos la venden, yo no sé qué hacen, pero lo que yo puedo ver es que pareciera que más se multiplica. Pareciera después que no me puede cerrar, como que si aquello se multiplicara. Y yo creo que podemos. Si usted va a su guardarropas, los jóvenes pueden poner, vaya, pero si va a dar algo, de algo bueno. De algo bueno. Porque Dios ve el corazón. Y cuando en la intención, en el corazón, no es buena, como dice ahí, abandonen toda malicia. Porque si voy a dar algo que no va a edificar ni va a ayudar, que está roto, que está en mal estado, mejor no lo haga. No lo haga, ¿verdad? Porque de esa manera nosotros vamos a ser mejores haciendo el bien. Gloria a Dios. Vamos a orar. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Yo quisiera preguntar, hay gente que nos visita por primera vez, que quisiera hoy cambiar su vida y decir: quiero ser diferente, quiero hacer lo que el varón de frente dijo, la palabra que Dios puso. Yo no sé si hay personas nuevas hoy que quisieran decir: quiero realmente comenzar, iniciar algo nuevo. ¿No? Bien, vamos a orar. Incline su rostro. Amado Dios, queremos agradecerte en esta hora, Señor, por cada palabra que tú nos has hablado hoy, Señor, porque creo que me hablaste a mí, Señor. El pastor eres tú y nosotros las ovejas. Por eso creo que tú me hablaste, Señor. Y no voy a dejar que esta palabra la tome el hermano de la par de la izquierda o de la derecha, porque me la llevo conmigo. Porque la voy a poner en práctica, Señor. Quiero comenzar, Padre, a hacer lo bueno. Porque muchas veces, Señor, he sabido que puedo y no lo he hecho. Y hoy he entendido que se me ha contado como pecado. Por eso te pido que me perdones. Por eso te pido que me perdones, porque por ignorancia lo he hecho. Por ignorancia he perecido. Padre, perdóname, límpiame, guárdame, enséñame siempre, Señor, porque aprender de ti, Señor Jesús, es lo que quiero cada día. Reflejarte a ti, Señor, reflejarte a ti, oh Dios. ser ese embajador que te represente bien a ti, Señor. Hoy quiero darte las gracias, Padre Celestial, por cada detalle tan pequeño que tú has tenido para nuestras vidas. Gracias, Señor. Hoy quiero darte las gracias por un nuevo mañana que recibí, Señor. Gracias. Hoy quiero darte las gracias, Padre, por mi madre. Hoy quiero darte las gracias por mi padre, por mis hijos, por un trabajo que tú me has dado, por un vecino que tengo. Hoy, Señor, comenzaré a ser diferente porque tú, Señor, me has hecho diferente. Hoy, Dios Todopoderoso, quiero comenzar a poner en práctica esta vida nueva que tú me has dado, Señor, y reflejar que soy un hombre nuevo y reflejar que soy una criatura nueva, Señor. Porque tú eres el Dios que me sacó del cascarón. Tú eres el Dios que a través de tu palabra ha hecho que esta planta crezca en mí, Señor. Por eso quiero bendecirte en esta noche. Quiero exaltarte, quiero darte las gracias por cada uno de mis hermanos en este lugar. Todos aquellos, Padre, que han abierto las puertas de su corazón a ti. Quiero bendecirte por ellos, Señor. Quiero bendecirte, Padre. Por este grupo, Señor, por este grupo de misioneros que fueron a Jamaica, Señor, y que aquí estuvimos orándote a ti para que los trajeras con bien y que los has traído con bien. Y hoy queremos darte las gracias, Señor, porque no queremos ser de aquellos que reciben su milagro y se quedan callados. Hoy por eso te damos las gracias y te bendecimos, Señor, por haberlos traído bien, Señor. Gracias, oh Dios. Por cada hermano, por cada hijo, por cada joven, por cada niño, por cada adulto, gracias. Gracias, Señor. Queremos adorarte, Señor, por este tiempo precioso. Gracias de manera particular, Señor, porque esta semana la comenzamos alabándote y adorándote a ti en la playa, Señor. Gracias por iniciar una semana pensando en ti, Señor. Gracias, oh Dios, por cada uno de los favores que hemos recibido. Los que te hemos pedido y aquellos, Señor, que tampoco te hemos pedido. Queremos agradecerte por cada hermano que nos ve a través del internet, sin importar hasta dónde, pero sabemos que las barreras, Señor, se han roto para este ministerio. Queremos agradecerte por cada una de esas vidas que nos ve en diferentes países, los cuales bendecimos desde este lugar, desde esta hora, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, queremos bendecirte, Señor, por cada padre, Señor, por cada padre que tú tienes en este lugar, por cada esposo que yo sé que hoy nos volvemos esposos diferentes, hoy nos volvemos esposos comprensivos, hoy nos volvemos esposos amorosos, hoy comenzamos a pedir perdón y a perdonar. Gracias por cada esposa. Gracias por cada una de esas mujeres que cumple su rol como esposa, Señor. Tú bendigas a estas mujeres por cada viuda, Señor, que hubiera en este lugar. La bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, a los jóvenes. Tú les guardes, tú les cuides, tú les protejas para que cierren sus ojos y sus oídos a cosas, Señor, que los desvíen de tu camino. Te pedimos por ellos, Señor, para que nada de lo fácil pueda atraparlos en el nombre de Jesús. Que tú bendigas a cada niño, Señor, que está creciendo en este ministerio, para que sean instruidos a través de tu palabra, para que cuando sean grandes nunca se aparten de ella, Señor. Por eso te bendecimos en esta hora, Señor. Cada ministerio, Padre. Desde lo que están detrás del telón, Señor, barriendo, desde lo que están en la cabina, desde lo que están aquellos, Señor, que miramos al frente, como los que no miramos, Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús y te agradecemos por ellos, te agradecemos aún por aquellos, Señor, que no han llegado y que pertenecen, Señor, a esta congregación. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos a aquel pueblo en Jamaica que se ha unido, Señor. Bendecimos esas vidas en ese lugar, Padre bueno. En el nombre de Jesús. Bendecimos la gente de Honduras que nos ve, Señor. La bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos a cada uno, Dios, de esas personas que están en los diferentes países, Señor. Y que hoy han recibido una palabra, Señor, donde tú has hablado, Señor, a nuestras vidas. Gracias, oh Dios, Trae sanidad a tu pueblo, Señor. Trae sanidad a nuestra tierra. Trae sanidad a esta nación, Señor. Y levanta, oh Dios, levanta, Padre Celestial, líderes justos, líderes honestos, líderes que piensen, Señor, en ejecutar la voluntad de un pueblo democráticamente, Padre. En el nombre de Jesús, esos niños que están en esas fronteras, seas tú cubriendo y guardando a cada uno de ellos para que sean regresados sanamente a sus lugares. Seas tú, Padre Celestial, moviéndote, Señor, en estas naciones que tienen conflictos, Padre. Seas tú moviéndote a través, Padre Celestial, del diálogo para poder ver la paz en esos países, en Jerusalén especialmente, Señor. Oh Dios Todopoderoso, seas tú, Señor, manifestando tu poder y tu gloria, tu unción y tu bendición celestial sobre nuestras vidas en esta noche. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga a todos.